Amén. Gracias, Señor, por esta nueva jornada que nos concedes.
Gracias por este nuevo día para poder vivir para tu gloria, Señor. ¿Qué le parece si le damos gracias al Señor y nos vamos a reflexión de la palabra? Padre Celestial, gracias por esta nueva jornada que nos entregas. Gracias, Señor bendito, por haber descansado, y te pedimos tu gracia sobre cada familia, aquellos que están sanos, aquellos que están enfermos, aquellos que están en alguna necesidad. Pedimos tu gracia, tu bendición sobre todos nosotros, que podamos caminar en tu voluntad, en tu palabra. Y ahora, Señor, nos concentramos en ella para que ella nos pueda hablar a nuestro corazón y que podamos cambiar aquellas cosas que tú nos enseñarás. En el nombre de Jesús decimos así sea. Amén. Amén. Vamos a compartir hoy día una palabra fuerte, porque es la palabra que corresponde al día de hoy. Hemos estado caminando en el libro de Proverbios y ya completamos el capítulo 4, y hoy día entramos en el capítulo 5, los primeros 14 versos, y es una palabra tan importante por algo quedó en la escritura, por algo el Señor nos dejó esta palabra. El proverbista entrega consejos a los jóvenes, así comienza el libro de Proverbios, ¿no es cierto? Pero en realidad es para todos. Todos necesitamos orientación, y muchas veces esto de ser jóvenes no solamente se refiere a jóvenes cronológicos, sino que se refiere a los que tienen inexperiencia. Aquellos que están comenzando la vida, y quizás muchos de nosotros ya no somos tan jóvenes, pero necesitamos la orientación como hijos de Dios, o como personas que están llegando quizás al Evangelio y están como bebitos, que no conocen del Señor, y el Señor tiene una palabra para cada uno. El capítulo 5 de Proverbios, en algunas Biblias dice amonestación contra la impureza. Otra Biblia dice evita a las mujeres inmorales, advertencia contra la mujer infiel. Pero le hemos puesto por título a esta palabra del Señor de la siguiente manera: el sabor de la muerte. El sabor de la muerte. Leamos entonces estos primeros 14 versos del capítulo 5 de Proverbios. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no consideras el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, que no sea de extraños. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. 14 versos que nos hablan acerca de los peligros, de los pecados sexuales, de los pecados de infidelidad, de los pecados de la impureza espiritual y moral, por supuesto. Nos habla acerca de que todo tiene su lugar. Lo expresa en el libro de Eclesiastés, ¿no es cierto? El predicador también, Salomón, nos expresa acerca de que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Cuando no respetamos los tiempos de Dios, cuando no respetamos su voluntad, vamos derechito al caos. Y este pasaje habla acerca de la imprudencia de meternos en relaciones emocionales y sexuales con personas que no son la esposa y el esposo.
Obviamente que en los tiempos que vivimos, como a lo largo de todos los siglos, los seres humanos han esgrimido sus razones para poder decir que está bien. Hoy día, en el tiempo que vivimos, hoy día para muchos esta palabra y este consejo puede sonar retrógrado, para muchos puede sonar como demasiado conservador, pero para nosotros es palabra eterna de Dios, que fue tan relevante en el tiempo en que Salomón da a conocer estos consejos siglos atrás, y lo es hoy día para nosotros. Y el que no quiera seguirlos, bueno, tendrá que asumir también sus propias consecuencias. Vamos entonces a desglosar esta palabra del Señor acerca del sabor de la muerte. Dice el verso 1, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. La advertencia, el Señor está llamándonos. Nadie de los que hoy día está en sintonía va a poder acusar, yo no sabía, yo no tenía idea. Por eso es tan importante leer la Biblia. Por eso tan importante es conocer la Escritura, porque es un remedio preventivo. Es verdad, hay restauración después de la caída, sí, pero ya hablaremos acerca de eso. Por ahora quiero hablar acerca de la prevención, ¿no? Incluso hay dichos que es mejor prevenir que lamentar. Es mejor prevenir y tener estas acciones preventivas es prestar atención, estar atentos a la sabiduría que el Señor nos entrega. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha atentamente mi consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios se expresarán lo que has aprendido. Querido jovencito, dice otra versión, atiende a los sabios consejos para que cuando hables lo hagas con sabiduría. El Señor está interesado en enseñarnos el buen vivir. El buen vivir es el vivir en Cristo. El buen vivir, la sabiduría, este es otro tema, pero le damos el final al tiro, la conclusión. La sabiduría, al final de todo el discurso, es este. Teme al Señor y apártate del mal, teme al Señor. Es en el lenguaje cristocéntrico, en el lenguaje neotestamentario, podemos decir que al final del discurso, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es Cristo. Cuando viene Cristo a nuestra vida, empezamos a ser sabios, empezamos a tomar buenas decisiones, y el Señor está interesado a los solteros y a los casados, a los adolescentes y a los ancianos. No importa la edad que tú tengas, eres una mujer, eres un hombre. Cualquiera sea la condición en que estés, el Señor nos está hablando, por favor, por así decirlo, yo lo digo, ¿no? Está atento, hijo mío, está atento a mi sabiduría. Pongan atención a los consejos que vamos a dar. Versos 3 y 4 habla acerca de el sexo que arruina la vida. La sexualidad que arruina la vida. Vivimos tiempos donde hay desenfreno, donde hay permiso para vivir como cada uno se antoja. Cuando algunos padres dicen a los hijos, hijo, cuídate, no es lo mismo cuando un padre cristiano le dice a su hijo, cuídate. Una persona no creyente, que no tiene temor de Dios, cuando le dice a la hija, hija, cuídate, le entrega una caja de anticonceptivos. Le entrega una caja con condones, con profilácticos al hijo. Es la manera en que debe cuidarse. Ese es el consejo que nosotros como padres cristianos y el Señor nos está dando. Es tan distinto. Por eso que dice, presta atención para que no caigas en estos pecados, en este pecado de la sexualidad desordenada. Le habla a solteros y a casados, hombres y mujeres. En el Nuevo Testamento se ocupará para los pecados sexuales la fornicación del griego porneia, que de ahí deriva la palabra pornografía. Todo pecado sexual, todo pecado que va en contra de la voluntad de Dios, incluido también el adulterio. Versos 3 y 4 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. El Señor creó la sexualidad del ser humano. Creó una sexualidad sana y bendecida siempre en el marco del matrimonio. Es en el matrimonio donde el Señor ha ordenado poder tener una sana y santificada sexualidad, donde la relación sexual es bendecida por Dios, donde la relación sexual el Señor la aprueba. Y es importante que el creyente pueda tener claridad acerca de esto. El Señor desea que cada cristiano, cada matrimonio, cada persona tenga un entendimiento claro acerca de la importancia de la sana y bendecida sexualidad. Pero aquí el proverbista está diciendo acerca de la mujer extraña. Y para una mujer podría ser también el hombre extraño. Esto es para ambos lados, ¿no es cierto? Hombre y mujer. Está hablando de la persona que no es la esposa, que no es el esposo. Es, en este caso, da a entender acerca de prostitución, pero es muy amplio el abanico de posibilidades de pecado. Desde prostitución, desde un encuentro ocasional, desde relaciones prematrimoniales, derechamente, cuando un hombre o una mujer se relaciona con alguien fuera del matrimonio, inclusive incluyendo hoy día relaciones emocionales y conversaciones sexualizadas a través de las plataformas digitales. Hoy día las redes sociales también se encuentran personas después de muchos años y hacen recuerdos y pueden cometer adulterio virtual y que después lo llevan a la práctica, en lo real. Esto nos habla de los peligros de todos los tiempos. No pensemos que esto es ahora difícil, toda la vida, y por eso que el proverbista está dando estas indicaciones. Siempre la tentación estará ahí muy cerca, porque dice que los labios de la mujer extraña destilan miel. Hay un atractivo en la relación que es ilícita. De hecho, se le llama una aventura. Esta aventura tiene adrenalina, esta aventura tiene esto que llama la atención, y ese hombre que está casado, esta mujer que está casada, o ese joven que se va a la universidad o que tiene nuevas amistades, siempre estará la posibilidad, joven o jovencita, hombre o mujer, que el enemigo empiece a poner oportunidades y nuestros ojos se empezarán a desviar. Los labios de la mujer extraña destilan miel, es decir, hay un dulzor atractivo. Su paladar es blando como el aceite, es decir, muestra que la tentación se viste como suele suceder, como algo agradable, como algo agradable y deseable. Sin embargo, está prohibido. Para los casados y casadas, está prohibido cualquier relación emocional, mental, física con otra persona. Y de ahí la importancia de consagrar nuestra vida, nuestros sentidos, nuestro corazón, incluida nuestra sexualidad, para el Señor. El verso 3 dice que la sexualidad fuera del matrimonio, el pecado derechamente sexual, cualquiera que éste sea, es agradable al comienzo. Por eso se cae y por eso es que muchos caen. Con esto no queremos apuntar a nadie, porque estas son advertencias que cada uno debe tomar para sí. Por favor, que ninguno empiece a pensar en otro. Estos consejos ahora no son para que empecemos a buscar personas, es para que nosotros nos confrontemos. La palabra nos confronte y es una alerta. Ten cuidado, porque la tentación sexual es muy atractiva. Verso 3 así lo expresa, es dulce, aparentemente como que fuera miel, es blando como el aceite, pero el verso 4 da a conocer de inmediato cómo termina una relación fuera de la voluntad del Señor, cómo termina una aventura emocional sexual con alguien que no es tu esposo. Dice que su fin es amargo como el ajenjo, agudo como de dos filos, es decir, destruirá. Quien desee saborear los labios de la mujer extraña o del hombre extraño, cualquiera sea el caso, sepa que va a empezar a saborear el sabor de la muerte, porque el fin al comienzo puede ser dulce, pero su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos, que entrará y destruirá y matará a aquel que ose entrar por ese camino. Así que verso 1 y 2, la advertencia para que pongamos atención. Verso 3 y 4, el sexo que arruina la vida. Verso 5 y 6, este camino lleva a la muerte. Verso 5 y 6, sus pies descienden a la muerte, te conducen a la muerte, te llevan a la muerte. Sus pasos conducen al Seol, está confirmando lo que está hablando, lugar de los muertos. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Algunos, derechamente, muerte física. Me recuerdo de algún testimonio de años atrás. Un joven con tristeza tuvo que decir que había con amigos lo llevaron, y en el final él tomó la decisión y fue a un lugar de prostitución y tuvo su relación sexual. Y bastó una sola vez, se contagió de SIDA y años atrás no había tanta medicina y terminó en la muerte. Así que en algunas oportunidades esto es literal muerte física, pero también se refiere a que la sexualidad fuera del marco del matrimonio, la sexualidad que no es bendecida por Dios, estas relaciones que son, que el Señor está, las advierte y las condena, no porque sí, sino porque son, traen dolor y amargura, provocan muerte. Muerte de matrimonios que se veían bendecidos. Un pecado sexual destruye un matrimonio, destruye la relación con los hijos, destruye ministerios, destruye aspiraciones, destruye el honor, destruye muchas cosas, causa la muerte. Y aunque pasen los años, como en el caso del rey David, habían pasado siglos, y en el Nuevo Testamento, cuando aparece la genealogía de Jesús, aparece que también uno de sus ¿no es cierto? de sus antepasados había sido David, que había tenido una relación con Betsabé. Esto habla acerca de que aunque pasen los años, el enemigo también nunca permitirá que se olviden estos pecados. Esto habla de la muerte al honor, a la familia, a ministerios, a trabajos, al descrédito, la muerte. Pero es por eso que esta palabra es tan oportuna, no solo en el tiempo de Salomón, es una palabra que es importante para nosotros. Y ninguno puede erigirse como juez contra otros, porque el que esté firme, cuidado, porque también puede caer. Esta palabra es para todos nosotros, para el más nuevo de la iglesia y para quienes están liderando la iglesia, quienes estamos como pastores. Todos debemos tener el conocimiento y obedecer la palabra. Estamos en Proverbios capítulo 5, versos 1 al 14. Versos 7 y 8. Ahora pues, hijos, oíd y no os apartéis de las razones de mi boca, para que no des a los extraños tu honor y tus años al... Versos 7 y 8. Ahora pues, hijos, oíd y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Ponga atención a esto. Estos dos versos 7 y 8 nos hablan acerca de que la toma de decisión debe ser en frío. Debe ser ahora. No esperar el momento y pensar que yo voy a ser fuerte. Soy un cristiano de tantos años, tengo un matrimonio de tantos años, por lo tanto, cuando llegue la tentación voy a poder manejarla. Debemos tomar la decisión desde antes, no esperar que venga la tentación para ahí tomar la decisión, porque si esperamos ese momento, vamos a quemarnos, vamos a quemarnos. Por eso que José nos habla de que él había decidido en su corazón, amaba al Señor, servía al Señor, y cuando presenta la tentación, él huye, no se queda a dialogar tanto rato, porque sabe que si se queda unos minutos más, él va a caer, porque la tentación sexual es muy poderosa, es muy fuerte. Ninguno que empiece a jugar con esto va a salir bien parado, ninguno. Por lo tanto, las decisiones de pureza deben ser tomadas delante del Señor y consagrar: Señor, yo te ruego que me dé la fuerza y me comprometo a ser fiel a mi esposa, a mi esposo. Y si eres soltero, Señor, esperaré a mi esposa cuando me case. Ni con la polola, ni con la novia, sino, Señor, esperaré el tiempo que tú indicas. Una utopía para muchos. Pero hay cristianos que han tomado decisiones y el Señor los respalda y les da la fuerza. Así que esto no es una utopía, esto es una realidad. Cuando buscamos en serio al Señor, dice: ahora pues, hijos, oíd, y no os apartéis de las razones de mi boca. Presten atención a esto. Aleja de ella tu camino, no te acerques. Si te acercas, caerás. Si te acercas, estás perdido. Así que aléjate, aléjate. Por eso que los consejos que siempre los padres cristianos dan a sus hijos cuando están novios, que no pasen tiempo a solas, que no se vayan, ¿no es cierto?, de vacaciones juntos, solos, cosas como esa. Aléjate de la tentación, aléjate. No te acerques a la puerta de su casa. Versos 9 al 11, una mala decisión acarrea deshonor para toda la vida. Versos 9 al 11, estamos en Proverbios 5. Para que no des a los extraños tu honor, para que no des tu honor a los extraños y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Es decir, una mala decisión va a acarrear consecuencias para toda la vida. Para toda la vida. Y ninguno de nosotros quiere eso para nosotros ni para quienes amamos. El Señor está... Por eso es que la palabra de Dios es palabra de Dios. No es una palabra ni conservadora ni anticuada. Es una palabra de Dios eterna. Las advertencias de esta palabra de hoy día está diciendo: hijo, yo quiero lo mejor para ti. Quiero que ahora en tu adolescencia, en tu juventud, en tu adultez, vivas feliz. Y cuando vengan los años ya de adultez, de ancianidad, puedas mirar y respirar y decir: gracias, Señor, porque me has guardado, me has cuidado. El Señor quiere lo bueno para nosotros. No quiere que tu nombre esté en la boca de los demás. Dice, no sea que los no des tu honor a los extraños, tus años al cruel. No permitas que nadie tenga algo que decir contra ti, que seamos irreprensibles, irreprochables. Y si alguien va a querer decir algo negativo, tendrá que inventarlo. Esta palabra es para una advertencia, porque Dios desea tu bien. Tu bien. Cuando hacemos las cosas en nuestros tiempos, a nuestra manera, vamos a sufrir. Y no es que Dios quiera hacernos sufrir. Por eso que cuando nos adelantamos en esta área, cuando nos relacionamos con personas que nunca debimos habernos relacionado, hoy día hay personas que sufren. Y mira lo que dice el verso 12 al 13, con esto terminamos. Dice, y digas, al final, ¿no? Y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Hay momentos en que, y quizás hoy día hay personas que están diciendo: pastor, esta palabra llegó, pareciera muy tarde, porque he tenido que pasar por todos estos sufrimientos que, no que a mí se me ocurran, están en la Escritura, estamos leyendo la Biblia. Muchas veces llegamos al final y decimos, ay, ¿por qué no le hice caso a la mamá? ¿Por qué no le hice caso al papá? ¿Por qué no le hice caso al pastor? ¿Por qué no le hice caso al Señor? ¿Por qué no hice caso? Estaba tan... La juventud es así, ¿no? La adolescencia es así, pero no solamente la... Hay adultos que podemos ser también muy adolescentes en nuestra manera de pensar. No recibimos consejo. No queremos que el pastor nos llame la atención. No queremos recibir ninguna orientación. Vivimos como queremos. Bueno, dice la Escritura que pasarán los años y miraremos hacia atrás y va a venir el tiempo del remordimiento. ¿Por qué no presté atención? Lo que estoy sufriendo... me lo pude haber evitado. Estamos hablando de que hay tiempos. Dios quiere bendecir tu vida. Pero el Señor te advierte. ¿Cuántos hijos que no tienen padres? Ponga atención. Los hijos no tienen ninguna responsabilidad en esto. Los hijos son amados y bendecidos y debemos guardar sus corazoncitos. Pero muchos niños han salido de estas relaciones que no han sido bendecidas por Dios. Pero nuestros niños no tienen responsabilidad alguna. Pero también tendrán que sufrir consecuencias por sus padres. Esto habla de la importancia de obedecer al Señor. Hoy día esta palabra tiene dos líneas ya al final, finalizar. Una línea es preventiva. Una línea es preventiva. Antes de la tentación, antes de llegar a esa posibilidad de adulterio, de fornicación, el Señor te dice, aléjate. No se te vaya a ocurrir traspasar la puerta para caer en pecado sexual. Y son sabios los que se alejan. Son sabios los que dejan no solamente esas áreas, ¿no es cierto?, de sexualidad, porque está incluido también pornografía, que no siendo algo físico, destruye la mente y el corazón de quien consume. Así que cualquier clase de pecado sexual, aléjate. Abandónalo, arrepiéntete ahora, antes de empezar a vivir esa vida. Porque si empiezas, no vas a saber cómo vas a terminar. Antes, toma la decisión de no caer en aquello. Y si lo haces, hay bendición abundante para los que obedezcan esta palabra. Y la segunda línea, para finalizar, es aquellos que han caído en fornicación, en adulterio, y hoy día están sufriendo las consecuencias. Lo primero que debemos decir es que debemos arrepentirnos, no tener remordimiento, arrepentirnos y vivir para el Señor. Si ya caíste, ya han pasado años y te cargan todavía esta mochila pesada y sufres consecuencias, arrepiéntete. Y permite que la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpie de todo pecado. ¿Tendrás que seguir viviendo con consecuencias? Sí. Porque así está escrita en la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero el Señor también tiene una restauración para cada uno. Y la debe buscar en la consagración permanente. Cualquiera sea tu edad, el Señor tiene también misericordia de aquellos que se acercan humildemente. Hoy día esta palabra es para todos. No es para algunos, es para todos. Dios nos está llamando a evitar saborear el sabor de la muerte por desobedecer su palabra. Padre Celestial, gracias por estas advertencias, por esta enseñanza tan clara que está en tu palabra. La tomamos con temor y temblor para obedecerla, para vivir en sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén.